Habla Tomás Riquet, por favor, confirmen que la grabación está en curso para que podamos comenzar nuestro seminario web. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Tomás Riquet y soy uno de los copresidentes del CCWG y también el copresidente designado por la GNCO. Nosotros como copresidentes tenemos... O quiere decir que tenemos a los intérpretes, excelentes intérpretes, a Beckett, Carter y otros también, otros miembros como Sherry Landenor. Y por supuesto tenemos un grupo de más de 190 personas que han trabajado arduamente durante el último tiempo. Y también quiero decir que tenemos un excelente apoyo del personal, con lo cual esto es de nuestro agrado y lo agradecemos mucho. Vamos a llevar a cabo la reunión de la siguiente manera. Yo los voy a guiar a lo largo de 36 diapositivas que contienen las principales ideas de lo que hemos presentado en este informe. Y en esta etapa les voy a pedir que retengan sus preguntas, porque la idea es abordar todos los puntos principales de esta breve presentación y luego, al final, darle lugar a las preguntas y respuestas y al debate. Este seminario web está siendo traducido a todos los idiomas de las Naciones Unidas, pero en el día de hoy, desafortunadamente, debido a unas tormentas en Buenos Aires, que es donde los intérpretes mayormente se encuentran, no vamos a tener interpretación en ruso. Por favor, tengan en cuenta que si quieren realizar preguntas, tienen que estar conectados telefónicamente. Entonces, si quieren que se escuche cuando ustedes hacen la pregunta, por favor, conéctense al puente telefónico para que lo podamos escuchar. Con esto, no tienen que estar conectados al puente telefónico para hacer preguntas. En ese caso, pueden colocar sus preguntas en la ventana del chat y al hacerlo, por favor, coloquen la pregunta o la palabra question en inglés o pregunta para que podamos identificar con claridad la pregunta que se quiere hacer. También sería de mucha ayuda para nosotros que pudieran colocar las preguntas en el chat que se relacionen con la sección que estamos debatiendo para que sea más sencillo para el equipo de liderazgo y para el personal y también para todos los participantes hacer un seguimiento del debate que está llevándose a cabo al mismo tiempo. Y finalmente, teniendo en cuenta esto, recomiendo que descarguen el informe y lo lean. El informe contiene muchos más detalles respecto de cómo se llevaron a cabo los debates en todo el equipo. No hemos comenzado desde cero, sino que hemos basado nuestro trabajo en los aportes de la comunidad que hemos recibido durante el periodo de comentario público que llevó a cabo la ICANN luego del anuncio del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya tenemos una muy buena idea de lo que requiere la comunidad para mejorar la responsabilidad de la ICANN. Así que comenzamos a trabajar a partir de ahí. También hemos comenzado a trabajar sobre lo que la ICANN debe interpretar y debe tener en cuenta al momento de abordar la responsabilidad para no duplicar los esfuerzos dentro de la ICANN. Luego, hemos publicado el primer informe a comienzos de este año y hemos analizado todos los aportes recibidos y este aporte nos llevó a hacer cambios sustantivos en parte del informe en el que estábamos trabajando. Para muchas de las ideas principales para mejorar la responsabilidad de la ICANN ya fueron abordadas durante el primer periodo de comentario público. Entonces, lo que van a ver en este informe es básicamente el resultado de una discusión o un debate continuo y una mejora desde que comenzamos a trabajar casi a comienzos de este año. El informe tiene muchos detalles, pero también me gustaría señalar que hay muchas interdependencias o relaciones y información sobre cómo se interactúa con los asesores legales independientes y también hay información sobre otras áreas de trabajo que definen el análisis legal, el documento pertinente y también me gustaría contarles que nuestro grupo está tratando de trabajar sobre la base del consenso en la mayor medida posible. Sí, queremos tener en cuenta esto, pero lo que puedo decir es que las propuestas que tenemos en nuestro informe han sido abordadas por el grupo. No obstante, se sigue debatiendo algunos de los aspectos y creo que vale la pena que la comunidad tome en cuenta esos puntos para que vea cómo se llevan a cabo los debates y cuáles son las diferentes opiniones, las cuales son bastante diversas porque se trata de un grupo diverso. A veces tenemos diferentes opiniones, a veces tenemos opiniones similares, pero nuestro grupo es muy diverso en cuanto a la composición de las partes interesadas. Así que me parece que esto es una prueba muy destacable de un ejemplo de nuestro modelo de múltiples partes interesadas. Por lo tanto, sin más demora, quiero mostrarles las diapositivas y vamos a pasar a la próxima. En esta diapositiva se muestra lo que ustedes ya conocen. Este es un gráfico y una descripción de todo el proceso de transición de la IANA. Saben que hay tres propuestas que se han trabajado y han sido realizadas por la comunidad técnica y me gustaría destacar que nuestro grupo tiene una alta interacción con el CWG que se encarga o que ha abordado las principales funciones de la IANA y también tiene algunas cuestiones de responsabilidad en relación a esto. Y para garantizar que no hay fricción entre los medios de responsabilidad del CWG y lo que nosotros podemos ofrecer en cuanto a las mejoras de la responsabilidad, hemos trabajado en forma muy cercana con el grupo, casi en forma semanal. Hemos tenido llamadas en teleconferencias con el equipo de liderazgo semanalmente y también reuniones presenciales y virtuales para garantizar que lo que hagamos sea en pos de lo que el CWG necesita para lograr sus propósitos. Y el CWG nos ha brindado una lista de requisitos que vamos a debatir en breve durante este seminario web y esto nos muestra que para poder cubrir las necesidades del CWG necesitamos trabajar en nuestros resultados. Así que recuerden que aunque la propuesta del CWG ha sido adoptada por las organizaciones estatutarias durante la última reunión de la ICANN, existen ciertas relaciones o ciertos condicionamientos en el documento del CWG que requieren que el CCWG emita o entregue ciertos aspectos relacionados con la propuesta del CWG. Ahora bien, hemos refinado y finalizado nuestras recomendaciones y también las tendremos que enviar a la Junta Directiva de la ICANN y esto requiere mucha atención respecto de lo que nosotros hacemos y lo que hicieron las tres comunidades técnicas, porque las comunidades técnicas presentaron una propuesta al ICG que ahora está publicada dentro de la propuesta del ICG, que es una propuesta combinada, y luego ellos pasarán su propuesta a la Junta Directiva de la ICANN, de modo que la Junta Directiva de la ICANN considerará las dos propuestas y las pasará a la NTIA después de haber decidido mediante una decisión de la Junta Directiva. Esto es lo que puedo decirles en cuanto al proceso. También les voy a mostrar una diapositiva, pero creo que en este punto es importante señalar que estamos bien en cuanto a las recomendaciones para que se puedan tomar decisiones por parte de las organizaciones estatutivas durante la próxima reunión que se llevará a cabo en Dublín. Y por lo tanto es muy importante que conforme veamos lo que se hizo, nos digan si lo que nosotros estamos haciendo mejora la responsabilidad de la ICANN o no, que es en realidad nuestro principal mandato. Y también queremos saber cuáles son sus inquietudes. Esto es lo que necesitamos en cuanto al apoyo, pero también necesitamos saber si existen inquietudes que podamos abordar, como lo hemos hecho anteriormente, como resultado del primer periodo de comentario público. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro objetivo. Bueno, esto es algo opuesto a lo que hizo la comunidad técnica. Nosotros no solamente estamos teniendo en cuenta lo que se hace en la IANA, sino que estamos buscando propuestas para mejorar la responsabilidad de la ICANN en relación a todas las partes interesadas y no únicamente en relación a los clientes de la IANA. Dado que es una tarea muy ardua de realizar, hemos dividido nuestro trabajo en dos vías de trabajo sobre la base de ciertas guías que ha brindado la NTIA. Habrán escuchado a Larry Strickling, que dijo que no había que hacer todo o que no teníamos que hacer todo en una sola vez. Él recomendó que dividiéramos nuestro trabajo en la vía de trabajo 1 y la vía de trabajo 2. La 1 se focaliza en esos mecanismos que deben implementarse o a los que hay que comprometerse durante el marco de la transición de la custodia de la IANA. La vía de trabajo 2 se focaliza a más largo plazo sobre temas de responsabilidad para los cuales el plazo o el desarrollo de soluciones y la implementación puede extenderse más allá de la transición de la custodia de la IANA. Entonces, estas son las dos vías de trabajo que tenemos que están en curso en relación al trabajo de la responsabilidad y que se deben llevar a cabo. Pero nos estamos focalizando ahora en la vía de trabajo 1, que es inevitablemente necesaria para que ocurra la transición. Como recordarán, el gobierno de los Estados Unidos ha señalado que la propuesta que provenga de la comunidad global debe incluir medidas para reemplazar la relación histórica con el gobierno de los Estados Unidos. Y esta relación histórica ha llegado a un punto. Entonces, si la ICANN deja de funcionar, por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos tiene que poder elegir a dónde ir con las operaciones de la IANA. Y cuando esta relación termine, también hay que determinar qué sucede si la junta directiva no funciona o si las partes interesadas toman demasiado poder y realizan una captura de ciertas actividades. Lo importante aquí es tener en cuenta que en la vía de trabajo 1 estamos teniendo en cuenta lo que inevitablemente se requiere para dar ese paso, teniendo en cuenta lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos y otras partes interesadas en cuanto a que la ICANN está protegida del control una vez que haya finalizado esta relación. Nosotros continuaremos nuestro trabajo asegurándonos de que el trabajo importante se realice y que también se lleve a cabo la vía de trabajo número 2. Ahora bien, abajo en la diapositiva pueden ver descrito el rol de la Junta Directiva de la ICANN y de la comunidad de la ICANN. Pero yo los insto a que lean esto en forma individual, conforme yo les muestro el resto de las diapositivas. Pasemos ahora a la siguiente, por favor. Esto es lo que nosotros pensamos o creemos que no es solamente el marco de responsabilidad de la ICANN, sino también lo que nosotros creemos que es una excelente base para la responsabilidad futura de la ICANN. Cuando nosotros realizamos nuestro trabajo, nos sentimos orgullosos del modelo de múltiples partes interesadas que ya ha sido llevado a cabo, el cual ha probado ser eficiente y que también prevé buenos pesos y contrapesos y también una división justa de poderes. Hay nuevas entidades, nuevos organismos o nuevos componentes dentro del mundo de la ICANN y nosotros pensamos que podemos utilizar lo que ya se encuentra o lo que ya existe y mejorarlo. Esto básicamente muestra cómo funciona y este es el modelo de gobernanza, el modelo del rol de lo que estamos utilizando. Es decir, usamos lo que ya tenemos, que es la comunidad de la ICANN, con las SOs y las ACs que representan a las partes interesadas. Y esas son las personas, los que toman decisiones en los estados, y luego tenemos a la junta directiva de la ICANN, que tiene la autoridad última para aprobar ciertas recomendaciones. Y esto sería algo así como una constitución donde todas las ideas importantes de lo que constituye un Estado o lo que constituye a la ICANN se reúnen. Y luego tenemos a los mecanismos de apelación independientes, que es el equivalente a el poder judicial independiente dentro de un Estado. Estos son los cuatro pilares fundamentales que nosotros tenemos y continuamos con estos bloques y también obteniendo soporte para crear el marco de responsabilidad del ICANN futuro.
También es importante que lo que estamos haciendo nos dé unos mecanismos de escalamiento para que en caso, y de hecho nosotros esperamos que eso no suceda, en caso de que haya fricción entre la Junta y la comunidad, exista un mecanismo. Si todo va bien y si hay consultas que son de hecho obligatorias para muchos de los aspectos de nuestro trabajo, si hay una colaboración eficiente e intercambio entre la comunidad y la Junta Directiva, y si la Junta elige no ignorar los deseos de la comunidad, esa comunidad no se dará cuenta que le hemos dado poder a la comunidad para hacer este tipo de cosas. En un mundo ideal, nosotros esperamos que ICANN pueda seguir trabajando con consenso y solo en casos excepcionales donde exista alguna contingencia, estos mecanismos de los que voy a hablar en un momento van a ser invocados. ¿Podemos, por favor, extender un poco más la diapositiva? Esta es una diapositiva animada. Lo que ustedes ven aquí es exactamente el mismo conjunto de pilares. Por supuesto, esto es de muy alto nivel. Les voy a mostrar cómo funciona. La Junta de la ICANN crea un presupuesto, crea un plan estratégico, un plan operativo, y podría tener algunas ideas sobre cómo los estatutos deben ser cambiados. Lo que la comunidad puede hacer en caso de que el presupuesto no esté a la altura de las expectativas de la comunidad, se puede solicitar a la Junta que después de que sea aprobado el presupuesto pueda revisar y que la comunidad lo pueda rechazar, como ocurre con un plan estratégico o un plan operativo. Si los directores quiebran, se puede retirar a directores individuales o a toda la Junta. Les voy a dar un panorama general de cómo funcionaría esto. Les voy a dar también algunos ejemplos de qué es lo que ocurriría con la Junta en su totalidad. Al mismo modo va a haber algunas revisiones estructurales para poder garantizar que la comunidad tenga el poder necesario y pueda seguir siendo responsable. Este es uno de los aspectos que se han destacado durante nuestro primer periodo de comentario público. Este es el concepto de cuidar al cuidador. Nosotros no podemos imponer todo esto a la Junta, pero la comunidad no puede no ser responsable ante nadie. Y por eso hemos fortalecido algunos componentes de nuestra propuesta para asegurar que la comunidad en sí sea responsable. Vamos a la otra animación. Luego hemos trabajado sobre los estatutos. Vamos a tener una diapositiva aparte para esto, pero los componentes de los estatutos en buena medida son los existentes. Son mecanismos que están incluidos en los estatutos, estamos poniendo una revisión de la firmación de compromisos y estamos agregando una idea nueva que son los estatutos fundamentales. Vamos a hablar de eso en un momento. Luego, el Poder Judicial al que me referí antes va a tener un IRP, un proceso de revisión independiente, donde vamos a tener decisiones independientes hechas por un panel que va a verificar si las acciones de la ICANN están o no en violación de la, los estatutos del ICANN, que es como la constitución de ICANN. Y por eso esto sería como un tribunal constitucional. Los estatutos actualizados, revisados de ICANN, van a tener una sección sobre la declaración de la misión. Fundamentalmente, esto es para responder a la inquietud de muchos en la comunidad de que ICANN pueda meterse en otras áreas que no le incumben. Nosotros hemos tratado de asegurar que la ICANN esté actuando dentro de su misión y luego pueda tener otros valores centrales, que ahora los hemos dividido en dos subsecciones, que son los compromisos y los valores centrales, y tenemos algunas ideas de la afirmación de compromisos que están en los estatutos para asegurar que algunos de los regímenes en particular sean perpetuados para ir mejorando a ICANN como organización, como gobernanza. No voy a entrar en mucho detalle porque tenemos a Becky que está con nosotros, quien está ocupándose de ese trabajo, y cuando lleguemos a la parte de las preguntas y respuestas, Becky les va a dar un panorama general de exactamente lo que se ha recomendado para cambiar los estatutos de la ICANN en este sentido. Siguiente diapositiva. La idea de los estatutos fundamentales. Quiero mencionarles que nosotros hemos generado esta propuesta excelente para mejorar la responsabilidad de la ICANN. Imaginemos que la Junta aprueba, o que la NTIA aprueba, y que ocurre la transición. Y luego puede ocurrir que haya una Junta deshonesta que no aproveche todos los mecanismos de responsabilidad y, de hecho, ICANN tenga esa interdependencia. Yo creo que tenemos que garantizar que los pilares más importantes de la responsabilidad, la rendición de cuentas de ICANN, sean lo suficientemente robustos para que no tengan que ser cambiados. Eso no quiere decir que tienen que ser concretos para siempre o que estén escritos en piedra para siempre, porque sabemos que ICANN es un entorno muy cambiante y por eso la organización y su comunidad tienen que tener la posibilidad de cambiar incluso las partes más importantes de sus estatutos, pero estos deberán estar protegidos más que los estatutos estándares. La idea es entonces que los estatutos estándares puedan ser cambiados por decisiones de la Junta después de la consulta comunitaria y solo si la Junta no ha entendido completamente lo que la comunidad desea, en ese caso puede haber un veto después de que los estatutos fundamentales hayan aprobado un umbral de votación muy alto que se requiere por parte de las SOs y las TACs para hacer que esa parte de los estatutos sea cambiada. A la izquierda van a ver que están todas esas ideas que nosotros pensamos que tienen que ser fundamentales, y estas son las IRPs, el proceso de revisión independiente, los valores centrales, la forma en la que esto puede ser cambiado, los estatutos fundamentales pueden ser cambiados para evitar que haya grupos individuales que puedan cambiarlos. Y luego están los mecanismos de la comunidad, a los que me voy a referir en un momento, que son el vehículo legal para que la comunidad tenga ese poder. Y lo más importante, que son los poderes en sí. Esto lo van a recordar porque yo lo mencioné en una de las primeras diapositivas. Estos son 5 poderes: el poder de reconsiderar o rechazar el presupuesto o cambiar el plan operativo, el poder de reconsiderar o hacer cambios a los estatutos, el de remover un director individual de ICANN y el poder de remover a toda la Junta. Luego tenemos algunas ideas que nos ha expresado el CWG y estas son las de la revisión de las funciones de la IANA y el proceso de separación, como requiere el CWG, y las estructuras para la post-transición de la IANA que también requiere el CCWG. Lo que tenemos es que hay partes importantes de los estatutos que no se cambian. algunas partes se agregan, otras ideas que ya conocemos de la afirmación de compromiso son incorporadas a los estatutos y algunos de estos expertos han hecho que estas partes fundamentales del estatuto sean muy robustas. Vamos a hablar ahora un poco sobre el mecanismo de apelación y el proceso de revisión independiente. Muchos en la comunidad pensaron que el IRP actual no es suficiente porque es largo, es caro y porque tiene en cuenta solamente los aspectos procesales del ICANN. Esto nos puede llevar a algunas decisiones donde se dice, bueno, lo que ICANN hizo no estaba bien, pero hay un proceso y por eso no hay nada que podamos hacer. Por eso a nosotros nos pareció que eso había que cambiar. Entonces, tenemos que ver si ICANN actuó o no actuó en violación de los estatutos. Esto es algo que aprendimos también a partir de la introducción del programa de los nuevos GTLDs, que es decir, que exista un panel de revisores en conflicto para cuando exista un conflicto precisamente. ¿Cómo se toman entonces estas decisiones? Hay muchos detalles que hay que especificar para la implementación y las ideas de que tengamos que tener un panel independiente de al menos 7 expertos que tengan la experiencia requerida para tomar estas decisiones y que tomen los requisitos de diversidad para asegurar que no vengan de una sola área o un solo género. Por fuera de este panel independiente, 3 decisores van a tomar las decisiones individuales. Y la idea es que cada una de estas partes elija un panelista y que el tercer panelista sea elegida por los otros 2 panelistas que ya fueron elegidos por el para ambas partes. La decisión va a ser vinculante y, de nuevo, esto es para determinar si la ICANN ha actuado en violación de los estatutos. Por lo tanto, esto de nuevo es lo que nosotros creemos que se parece a un tribunal constitucional. Esta es una parte importante de nuestro trabajo. Algunos te dicen la joya de nuestro panel y nosotros estamos curiosos por saber cuál va a ser el impacto de la comunidad. También discutimos y recomendamos cambios a el proceso de pedir una reconsideración. Esto es expandir el alcance de las solicitudes para poder asegurar que la acción o inacción de la Junta o el personal contradiga la misión y los valores centrales de ICANN. De nuevo, la Constitución es la misión, la forma de medir lo que ICANN está haciendo, y lo que recomendamos es expandir el periodo de presentación y queremos ampliar las causas para la remoción. No estamos muy seguros de si esta desestimación se puede tener en cuenta, y luego la Junta de la ICANN tiene que tomar determinaciones después de recibir las recomendaciones del BCG. Queremos luego fortalecer el rol del Ombudsman para poder asegurar también que los expertos legales, el departamento legal, no tomen estas determinaciones, pero nos pareció que el Ombudsman es el mejor lugar para poder hacer una evaluación sustantiva.
Luego voy a hablar brevemente de los puntos que quedan, que en realidad es la oportunidad de cuestionar a la Junta cuando se hace una decisión o se toma una decisión final antes de que se tome esta decisión, y también se brindan requisitos de transparencia mejorados. Idealmente, las decisiones se toman dentro de un plazo de 60 días y bajo ningún punto de vista se debería extender ese periodo. La idea es asegurar que las partes que tomen decisiones lo hagan a la mayor brevedad posible. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el mecanismo de la comunidad. Aquellos que han seguido las discusiones y los debates de larga data recordarán que hemos sugerido un modelo de referencia basado en la membresía. Entonces, las SOs y las AC actuarían de acuerdo a sus propios modelos utilizando entidades legales, y nosotros habíamos sugerido que fueran corporaciones no incorporadas, teniendo en cuenta las jurisdicciones, porque se requieren ciertas cuestiones jurídicas para el ejercicio de esos poderes y para poner en práctica esas facultades. Pero esto las obligaría a formar otra entidad legal. Entonces, la recomendación fue que se transformaran en entidades legales separadas para poder implementar los mecanismos y las facultades de la comunidad. Y esto pareció ser demasiado complejo. Como saben, los OCs y las SOs han trabajado y este modelo había resultado demasiado complejo y se percibió como que podía desestabilizar a la ICANN, que era opuesto a la ICANN, porque los miembros iban a tener facultades estatutarias según la ley de California que podrían utilizar sin coordinar o sin consultar con otras SOs o AC y por lo tanto pasar por alto ciertos procesos de la comunidad. También hubo una crítica de que este modelo permitiría ciertas fallas, así que consideramos todo esto de manera muy seria y trabajamos arduamente para dar una serie de opciones. Analizamos los pros y las contras de cada uno de los modelos y el nuevo modelo que surgió de todo esto y que se aplica a una porción muy pequeña de lo que actualmente tenemos y lo que nosotros tenemos actualmente es lo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla. Tenemos a la junta directiva, tenemos a la comunidad, que son las SOs y las ACs, y luego tenemos a la junta directiva que toma decisiones. Pero lo que faltaba era que no había un recurso para la comunidad, para que tomara decisiones cuando existen acciones de la junta directiva que no apoyan. Entonces, incorporamos una sesión en los estatutos donde decimos que la comunidad, las SOs y las ACs, en combinación, puedan formar un solo miembro. Y dado que existe este miembro único, este miembro tendría personería jurídica y también derechos exigibles dentro de la ICANN y por lo tanto ejercerían las facultades de la comunidad que se han planteado dentro del CMSM, que es el nuevo acrónimo que hemos acuñado. Hemos creado esta diapositiva para mostrarle a la comunidad de manera visual lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es no establecer un nuevo organismo, es decir, no estamos estableciendo algo nuevo, sino que estamos siguiendo o estamos siguiendo modelos rígidos que creen riesgos adicionales. Simplemente estamos poniendo esto en claro para que ustedes lo puedan concebir de forma virtual. Estos son todos los debates que se han llevado a cabo en la comunidad y en lo que se conoce en la comunidad actualmente. Pero también habrá un voto para los poderes de la comunidad para que sean el vehículo para que se puedan ejercer estas facultades o estos poderes. ¿Cómo se ejerce esto? Lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Este es un cuadro que muestra en forma general las facultades de la comunidad que ya han sido concedidas. En este caso son poderes o facultades para que la comunidad tenga la posibilidad de, por ejemplo, decidir o reconsiderar sobre el presupuesto y el plan operativo de la ICANN. Nosotros aquí pensamos que era importante que la comunidad tuviese la oportunidad de cambiar si considera que hay algo que es inadecuado dentro de las propuestas del presupuesto y el plan operativo. Luego existe la posibilidad de pedir la reconsideración o de rechazar cambios a los estatutos generales de la ICANN. La Junta Directiva puede hacer cambios a los estatutos, pero si esto es considerado erróneo por parte de la comunidad, entonces puede hacer esto con respecto a los cambios en los estatutos generales. La comunidad puede decir, por favor, no efectúen ese cambio que para nosotros es erróneo. Luego tiene la posibilidad de aprobar cambios a los estatutos fundamentales. Y aquí hay una diferencia muy importante a tener en cuenta entre los estatutos fundamentales y los estatutos generales. Los estatutos generales pueden ser modificados y los estatutos fundamentales son un grupo explícito de estatutos y especificados por la comunidad y la junta directiva. Y esto, como por ejemplo, y luego tenemos la posibilidad de remover a todos los miembros de la junta directiva o a la totalidad de la junta directiva. Veamos ahora cómo se ejercen estas facultades y espero que estén de acuerdo con nosotros en que esto no debería ser un impedimento para lo que hace la ICANN. En primer lugar, tenemos una causa. Por ejemplo, si hay algo que hay una acción por parte de la junta directiva que no está funcionando, entonces la comunidad puede iniciar un proceso para considerar esto. Entonces, tiene que haber una causa, tiene que haber una etapa de petición, una etapa de debate que es importante. Y es aquí donde yo diría que la mayor parte de los casos finalizarían, es decir, si el debate muestra lo que quiere la comunidad y si la Junta en sí misma dice, bueno, está bien, vamos a tomar en cuenta esto antes de tomar una decisión. Pero si eso no sucede así, después de este debate dentro de toda la comunidad, se pasaría a la etapa decisoria en la cual las SOs y los ACs tienen que decidir o cómo van a votar sobre o en el mecanismo de la comunidad para remover a la junta directiva. Entonces, ellos seguirían aquí sus propios procesos para lograr una decisión y esto va a ser comunicado mediante las ACs y las SO y esto es lo que hace que el mecanismo o lo que constituye el mecanismo de la comunidad para que luego se comunique esto a la junta directiva de la ICANN. Siguiente diapositiva. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos una causa. Por ejemplo, los estatutos generales de la ICANN han sido enmendados por la junta directiva luego o a pesar de que hubo un debate extenso dentro de la comunidad y la junta directiva decide cambiar sus estatutos de manera que no están de acuerdo con los deseos de la comunidad. Entonces, esto es suficiente para dar lugar a una petición para ejercer un poder o una facultad de la comunidad. Luego habrá una etapa de debate por parte de toda la comunidad en donde se van a sugerir distintas formas y donde se van a intercambiar ideas respecto de cuál es la interpretación de ese enmiendo. Y también habrá participación de otros grupos que no han participado. Luego de esto habrá una etapa decisoria y es nuevamente esta decisión se va a comunicar a través de los miembros, los presidentes de las ACES y las SO, y aquí se emitirá un voto con la mayoría es suficiente para ejercer la facultad de la comunidad para pedirle a la junta directiva que revea su enmienda o su decisión de cambiar los estatutos generales. Bien, ahora remover a la totalidad de la junta directiva. Supongamos que en el futuro existe una junta directiva que no funciona, entonces la comunidad decide reemplazar a toda la junta directiva porque parece que no está actuando en pos de los mejores intereses de la ICANN y que no está en consonancia con la misión y los valores fundamentales de la ICANN o cualquiera sea la causa. Entonces, nuevamente hay una fase de petición. En este caso, hay una condición que es más sólida, porque remover a toda La junta directiva implica algo. Entonces, al menos dos de las SOs y ACs deben, en forma conjunta, realizar esta petición. Y debe haber un representante de cada miembro, al menos. Al menos una debe ser una SO. Luego sigue la etapa de discusión, de la que ya hemos hablado. Y luego tiene que haber una fase de decisión con un 75% de los votos para que se lleve a cabo esto. Una vez que la junta es removida, se crea una junta interina que reemplaza a la junta de la ICANN. La idea es que no exista ningún vacío y que la junta continúe funcionando hasta que se implemente otro proceso que reemplace a esta junta interina por una junta directiva nueva. Siguiente diapositiva, por favor. Influencia en el mecanismo de la comunidad. Bien, nosotros propusimos que nuestras SOs y ACs, excepto del el SSAC y el RSSAC, que tengan un voto. El RSSAC y el SSAC tendrán dos votos. Si deciden ejercer estos votos, por el momento ellos han preferido permanecer así y falta el GAC, o excepción del GAC, cuyo ejercicio de la votación todavía se está decidiendo. Y luego el resto de las ACs tendrán 5 votos. Y cada uno de estos votos debe corresponder a las 5 regiones geográficas. Esta es la estructura de los grupos. Y la idea es abordar la diversidad o la cuestión de la diversidad geográfica. Sí, tenemos esta nube que ustedes pueden ver ahí, donde está el CMSM, pero no hay un grupo dividido, sino que y tampoco debería haber ningún representante, porque en realidad estos 5 votos no son el equivalente a 5 personas o 5 representantes, sino que representan a un grupo y cómo el grupo decide emitir sus votos. Es decir, cómo se va a asignar esta votación depende de cada SO y AC.
Vamos a las pruebas de estrés. Queremos asegurarnos de que las mejoras que hagamos a la responsabilidad puedan abordar las inquietudes que tengamos. No queremos una interrupción en ICANN, no queremos que haya riesgos para ICANN y por lo tanto tenemos que definir sobre la base de los aportes de la comunidad y también nuestro propio pensamiento varios escenarios que nosotros pensamos que van a ser escenarios donde algo puede no funcionar. Y si ustedes miran lo que queremos realizar en ICANN, nosotros encontramos estos 5 grupos que están, estas pruebas de resistencia precisamente están dentro de estos mecanismos, incluso si existe una crisis financiera. Es decir, supongamos que nadie quiere registrar nombres de dominio y por eso no hay ingresos. Que haya una imposibilidad de cumplir con las obligaciones legales. Si hay una acción legal o legislativa, ¿qué ocurre con un TLD, por ejemplo? Imposibilidad de enfrentar la responsabilidad e imposibilidad de enfrentar la responsabilidad para las partes interesadas externas. Lo voy a dejar acá esto, pero lo que quiero decir es que tiene que haber una forma de mirar la respuesta actual de ICANN, ver si es eficiente o no, y si no es eficiente, ver si las mejoras a la responsabilidad de la ICANN pueden sugerir esta contingencia. Y nosotros realmente consideramos que para todas las pruebas se debe analizar que estemos abordando adecuadamente todas las contingencias con las que podríamos enfrentarnos. Vías de trabajo e implementación. Estamos ahora acercándonos a la reunión de ICANN número 54 en Dublín, donde planeamos hacer un trabajo, tener nuestro trabajo listo para que se adopten estas organizaciones. La Junta va a aprobar estas recomendaciones, va a entrar en la fase de implementación para las recomendaciones de la vía de trabajo 1 y queremos continuar la fase de implementación para la vía de trabajo 2. La implementación de la vía 2 va a ir más allá de la transición, eso es lo que esperamos nosotros en nuestro plan. Es importante que ustedes sepan que lo que estamos en la vía de trabajo 2 es que hay cuestiones operativas, hay más participación, considerar el tema de la jurisdicción y por favor tengan en cuenta que jurisdicción no implica solamente donde ICANN, el lugar donde ICANN está ubicada, sino que va más allá de eso. Está dentro de los mecanismos de resolución de conflictos o de disputas y también considera dónde está ICANN físicamente, pero ese es solo un aspecto de todo toda la discusión de la jurisdicción. Recuerden que el tema es mucho más amplio. Después voy a hablar un poco más sobre las SOs y las ACs, la responsabilidad que tienen, el concepto de controlar al que controla. Vamos a hablar también de la transparencia, mejorar el DIDP, el documento de políticas. Y vamos a trabajar también más sobre la diversidad y vamos a continuar trabajando en los derechos humanos, que es algo que se marcó como muy importante dentro del trabajo de la ICANN y por eso hemos establecido en respuesta, ya hemos generado un equipo que se va a ocupar del ámbito de los derechos humanos. Finalmente, en esta diapositiva vemos el vínculo con el grupo de la custodia, el CWG. El CWG nos ha solicitado que trabajemos en las salvaguardas del presupuesto de la IANA, que la Junta de la ICANN pueda ser removida completamente, o que también se puedan remover directores en forma individual. Hemos visto algunas revisiones de los estatutos, el CSC y el proceso de separación, y también nos han pedido que podamos establecer un IRP que en el futuro pueda ser utilizado como base para los IRPs vinculados con los STLDs cuando la CCNSO haya creado una política para eso. O sea que vamos a ver cómo trabajamos en ese aspecto. Y nosotros también pensamos que van a encontrar más detalles en el informe. Este es entonces el panorama general y ahora vamos a pasar a la fase de discusión de nuestra llamada. Vamos a ir siguiendo la misma secuencia que la que tuvimos con la presentación. Primero entonces quisiera responder las preguntas respecto de la misión, el compromiso y los valores principales. Y para poder permitir que ustedes entren en la sustancia de la cuestión, quisiera darle la palabra a Becky Burr y pedirle a Becky que nos dé un panorama de cuáles son los cambios que son recomendados por nuestro grupo. Continúa Thomas Rickert. Becky debe estar seguramente silenciada. Creo que hay algún problema de audio con la línea de Becky. Yo Yo diría que podamos entonces ahora tomar las preguntas sobre los estatutos fundamentales y después pasar a la misión y a los valores principales. Y una vez que el staff me diga que Becky pueda ser escuchada, la vamos a escuchar. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Becky, ¿esta es usted? Habla Becky. Sí, no sé por qué me escuchaba, no estaba en mute, pero dígame si quiere que continúe. Muy bien. Lo que hicimos con la misión y los valores principales fue tomar la misión existente de ICANN, de los valores fundamentales, y lo que hicimos es mantener a ICANN en esa misión y también reflejar la misión y los valores fundamentales reflejados como la afirmación de como las obligaciones de la afirmación de compromisos y también aquellos compromisos que no estaban todavía ahí. La declaración de misión sigue siendo en buena medida como ahora, como están los valores en los estatutos actuales, y por ahora ICANN no tiene ningún otro poder más allá de lo que implica su misión. ICANN no va a usar sus poderes para regular servicios que tienen identificadores unívocos o que están vinculados con el contenido que se brinda. También dividimos los valores fundamentales en dos. Un grupo de compromisos que son fundamentales para la ICANN y que por eso tienen que ser seguidos en todos los casos, lo cual implica obligar a la ICANN a llevar adelante su misión y poder preservar y mejorar la seguridad, estabilidad e interoperabilidad del DNS y de Internet. Actuar de un modo no discriminatorio y también emplear un enfoque o proceso de múltiples partes interesadas, abierto y transparente, y luego los valores fundamentales son casi los mismos que están en los estatutos existentes. Lo importante aquí es que las declaraciones claras de la misión de la ICANN y la obligación afirmativa de que ICANN continúe dentro de su misión y pueda mejorar los compromisos y valores que están dentro de la ICANN, de los estatutos de la ICANN hoy. Y la razón por la que la declaración de valores es importante, o tan importante, es que es uno de los pilares para el proceso de revisión independiente y por eso le hemos dedicado mucho tiempo para garantizar que el proceso esté bien hecho. Gracias, Becky. Habla Thomas. ¿Hay alguna pregunta del grupo? ¿Hay una persona que tiene una pregunta entonces? Continúa Thomas Rickert. Veo que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias de nuevo, Becky, no solamente por esta breve intervención, sino por el excelente trabajo que usted y su equipo han hecho sobre esto. Quiero volver ahora a la pregunta de los valores fundamentales, de los estatutos fundamentales. ¿Tienen alguna pregunta ustedes sobre los estatutos fundamentales? tengan en cuenta que si estamos avanzando muy rápido, podemos volver al punto en el que estábamos antes. Solamente queremos estar seguros de que tengan todas las... que podamos responder a todas las preguntas que pueden ser. Muy bien, vamos a pasar ahora al IRP. ¿Hay alguna pregunta sobre el panel de revisión independiente, el IRP? Perdón, el proceso de revisión independiente. Tijani levantó la mano, así que adelante, por favor. Habla Tijani. Gracias, Tomás. Sé que en el informe final no hay ninguna mención de la duración del IRP, y me parece que este es un punto muy sensible que se planteó dentro del desarrollo de este informe, que es que cuando se exprese esto en el futuro, ¿cuándo vamos a presentar el informe final a las organizaciones estatutarias y también durante la implementación? Me parece que es algo muy importante, porque si uno lo deja para más adelante, puede haber algún inconveniente. Habla Tomás, gracias Tijani. Este es un trabajo que ha sido realizado también por Becky, por el subequipo de Becky. Quisiera entonces ahora pasarle la palabra a Becky para que responda. Habla Becky, gracias. No entendí exactamente a qué se refiere usted, Tijani. No hay ninguna mención de qué, o sea... Habla Tijani. El tiempo de consideración, el tiempo de examen de la queja. Habla Becky. Hay una referencia en el documento que nos dice que se debe tratar de hacer con la mayor eficiencia posible. En principio se debe dar una decisión dentro de los primeros 6 meses. Y si no se puede emitir esa decisión en 6 meses... habrá que emitir un informe temporal que esté o que exprese por qué hay una demora y dar un plazo estimado de finalización.
Habla Thomas Ricker. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, Becky. Y veo también que hay un comentario hecho por Alan en el chat. Y creo que es importante tenerlo en cuenta antes de pasar al tema de la reconsideración. Y este comentario de Arm dice que el resumen de comentarios públicos debería ofrecerse formalmente al CCWG y que esté disponible en forma general. ¿Y cuándo se van a publicar otros comentarios? Bueno, tenemos que darle prioridad a la presentación del informe para el periodo de comentarios públicos, porque este es o contiene un análisis muy profundo de todos los comentarios individuales que se han recibido durante nuestro primer periodo de comentarios públicos, y luego vamos a tener un segundo periodo de comentario público en donde se va a responder a las personas que hicieron comentarios. Y se tendrán en cuenta cuáles comentarios se han tomado en cuenta, qué es lo que hay que cambiar y cuáles son las consecuencias que han derivado de todo esto. Así que tomamos en cuenta esto muy seriamente, lo hemos puesto por escrito y el periodo de comentario público va a ser muy seriamente tomado en cuenta por el grupo. Esta es una sesión que tiene que ver con el proceso de revisión independiente y no sé si hay alguna otra pregunta ahora que tenga que ver con el pedido de reconsideración o las solicitudes de reconsideración. No veo entonces que hagan más preguntas, por lo tanto voy ahora a darles la palabra para que hagan preguntas sobre el mecanismo de la comunidad como miembro único. ¿Alguna pregunta sobre este modelo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces pasemos ahora a los a las facultades de la comunidad. ¿Hay alguna pregunta sobre las facultades? Y tenemos a Jordan Carter, que ya estuvo respondiendo preguntas en el chat y con gusto voy a responder otras preguntas que tengas en relación a las facultades de la comunidad. Y Jordan, de hecho, si no le importa, quizás si usted tiene algún otro comentario que quisiera compartir o que quisiera realizar, más, además de lo que yo ya he presentado inicialmente, por favor, no dude en hacerlo en este momento. Habla Jordan Carter. Gracias, Thomas. ¿Me escuchan? Habla Thomas. Sí, lo escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Habla Jordan Carter. Yo soy el redactor de actas de la Vía de Trabajo 1 de .nz y quería hacer o comentar que hice una introducción en el Adobe, en el chat de Adobe, respecto a los poderes de la comunidad. Se ha tenido mucha retroalimentación o muchos aportes por parte de la comunidad y también hubo mucha confrontación, incluido en el último año. Las facultades de la comunidad ha sido algo que ha tenido apoyo a lo largo del tiempo y que tiene que ver o está muy relacionado con el tema de la responsabilidad. No sé si Thomas quiere que diga algo ahora o lo puedo responder por vía mail, vía correo electrónico o por el chat. Habla Thomas Rickett. Muchas gracias, John, por su comentario. Ha sido de mucha utilidad. ¿Hay algún otro comentario por parte del grupo? Habla Thomas Rickett. Tenemos una pregunta de Peter Koch. En cuanto al punto 4, la designación del organismo es la única autoridad para remover a un director asignado. A ver, punto 5. No sé cuál es la diapositiva. Quizás tenga que ver con la remoción de un miembro de la junta directiva. Jordan, ¿quisiera responder a eso? Habla Jordan Carton. Sí, muchas gracias, Peter, por la pregunta. En este caso, hablamos de la remoción de un director o de un miembro de la junta directiva y el ALAC y el GNSO han designado directores. Y el NOMCOM será el encargado de remover al director que ha designado y los otros directores individuales que pertenecen al resto de la junta directiva serán removidos, pero la comunidad puede remover a los miembros designados por la comunidad y el NOMCOM puede remover a otros miembros. Habla Thomas Rickett. Jordan, si no entendí mal, aquí se puede tomar acción. La junta directiva también puede tomar acción al respecto. ¿Es correcto? Habla Jordan Carton. Sí, esto es correcto por el momento. Cuando pasemos al mecanismo de la comunidad como miembro único, aquí habrá ciertas restricciones en cuanto a la remoción de miembros de la junta directiva, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Habla Thomas Rickett. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta sobre las facultades de la comunidad concedidas? Hay otra pregunta que dice si los poderes de la comunidad pueden afectar los ingresos. Habla Jordan Carter. Bueno, la única manera de afectar esto es a través del presupuesto. Entonces, esto requiere un proceso de consulta donde la Junta aprueba el presupuesto. Y Aquí, por ejemplo, en cuanto a los ingresos, la comunidad puede decidir o puede pensar que la Junta es muy optimista con respecto a los ingresos o puede decidir o determinar en qué se gastan esos ingresos. Pero este es el único poder que se otorga aquí. Aquí no se habla específicamente de un poder para abordar los flujos de ingresos. Habla Thomas Rickett. Pero más allá de esta facultad que tiene que ver o que puede influir en el presupuesto de la ICANN, la Junta Directiva de la ICANN, si hiciera gastos no razonables, entonces ciertamente existiría la posibilidad de utilizar esta facultad de remover a un director individual o a toda la Junta Directiva. Entonces, aquí tenemos a la responsabilidad relacionada a la cantidad de dinero que se puede gastar y también a la posibilidad de remover a la Junta Directiva. Hay otra pregunta de Philip Shepard y es, ¿cuál era el problema en remover a un directivo o a un miembro del NOMCOM? Habla John Carter. Bueno, yo quería en realidad volver a nuestro informe y asegurarnos de comprender esto. Si no podemos, puedo responder esta pregunta en el chat. Habla Trevor Carton. Tomás, no sé si se encuentra conectado, pero yo quisiera responder esa pregunta. He verificado la respuesta con el informe. Habla Jordan Carton. Habla Thomas Rickett. Perdón, no escuchaba. Adelante, Jordan. Habla Jordan Carter. Perdón por la demora, pero quería asegurarme de dar la respuesta adecuada. La respuesta en cuanto a un directivo o a un director del NOMCOM tiene que ver o está en la página 59. Las ACES y las SOs pueden remover directores que han sido designados por el NOMCOM. Hay un párrafo que de la página que habla al respecto y dice que las ACES y las SOs tienen la capacidad de hacer esto y que tiene que haber también un debate o un diálogo en la comunidad para y que las ACES y las SOs pueden tomar la decisión de remover a este miembro de la junta directiva en forma individual. Pero es el NOMCOM, no es el NOMCOM el que toma la decisión, sino toda la comunidad a través del mecanismo de la comunidad que decide remover a un director designado por el NOMCOM. Ahora, como saben, la Junta Directiva se encuentra en el proceso de designar a un nuevo director ejecutivo de la ICANN y esto también es importante a tener en cuenta. Habla Thomas Rickett. Muchas gracias, Jordan. Espero que esto responda la pregunta. También tenemos otra pregunta de seguimiento de Philip. Dice, entonces la remoción posible, pero la remoción es posible, pero el proceso es diferente, ¿correcto? Muchísimas gracias entonces por las respuestas. ¿Hay alguna otra pregunta? Y quisiera señalar que todos estos mecanismos de la comunidad, estas facultades de la comunidad, son ejercidas a discreción por parte de la comunidad. Hay una en particular que tiene que ver con el presupuesto y que ha despertado inquietudes en varias personas que han ejercido esta facultad de la comunidad y que pueden, al ejercer esta facultad, paralizar el ejercicio de la corporación y no se quiere esto. Entonces, además, nosotros pensamos que si hay un buen intercambio entre la comunidad y la junta directiva antes de la adopción del presupuesto, las chances de que algo salga mal en la aprobación del presupuesto van a ser significativamente menores. Rinalia, usted tenía una pregunta sobre la posibilidad por parte de la junta directiva de tener ciertas restricciones. Yo traté de dar una actualización para poder darle una buena explicación y a menos que alguien más quiera hablar, yo sugiero que le demos la palabra a Rinalia para que responda a esta pregunta. Y también habrá una sesión de preguntas y respuestas para todas aquellas preguntas que recibamos por parte de la comunidad, las vamos a responder y se van a informar. Espero que esto esté bien para ustedes. Jordan ha respondido a algunas preguntas. Dice que esta es una de los memorandos legales. Gracias, John, por este punto, por esta información. Y podemos seguir respondiéndolas aquí o en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna otra pregunta sobre las facultades de la comunidad?
Ya que parece que no hay más preguntas, vamos a pasar a la parte de la votación. Recuerden que nosotros sugerimos asignar 5 votos a todos los grupos, excepto el SSAC y el RSAC. Recuerden que el SSAC y el RSSAC indicaron que no desean votar en este momento. La decisión del GAC todavía está pendiente. Por lo tanto, en este momento tendríamos a las ASO, GNSO, CCNSO, el GAC y al ALAC. Hay una pregunta de Peter Green. Según el 55522, la distribución del ejercicio de poderes, ¿el CSWG considera el número de los miembros en cada ACISO al determinar el ejercicio de los poderes comunitarios? Jordan, creo que esto es para usted. Habla Jordan Carter para los registros y los intérpretes. No sé muy bien qué quiere decir usted al decir considerar, pero bueno, voy a tratar de explicar igual. Estos números tienen que ver con la no votación, es decir, que los 5 votos que puede contar la CCNSO en su modelo podrían ser para aprobar una resolución del Consejo de la CCNSO o si el Consejo quiere que sus miembros voten sobre un tema específico, etcétera. Todo esto implica que la decisión que toma puede ser ejercer su voto en una dirección o en otra. Es decir, que es el 60% de lo que la CCNSO quiere respaldar. Ahí 3 de esos 5 votos se pueden ejercer en esa dirección. Pero en la comunidad no es un grupo de gente. Es decir, que la CCNSO no tiene que nominar a 5 personas con un voto cada uno. Y tampoco está imponiendo ningún tipo de quórum respecto de lo que las CCO, las ACE, internamente tienen que hacer para tomar esa decisión, salvo especificar que es el organismo que lo hace, porque hay pocas innovaciones en el marco, posibilidad de innovación dentro del marco de la ICANN. Habla Thomas Ricker. Tenemos una pregunta más en el chat antes de pasar a Sebastián Bachelet. Así que Philip Shepherd tiene ahora otra pregunta. Tenemos ahora una pregunta de Philip. La pregunta es si El pool de votación siempre tiene 25 o 27 sin SSAC y RSSAC. Habla Jordan Carter. Creo que la respuesta es que sí. Si todas las SOC y las ACS estuviesen participando, habría 29 votos. Y la gente en las SOs pueden participar más en los mecanismos. Y también pueden decidir si quieren salir de esos mecanismos. La propuesta puede decir que si se unen o si quieren irse después, pueden cambiar su opinión. Es decir, que en cualquier momento se va a saber cuántos votos hay dentro del mecanismo y se va a saber si eso va a cambiar en algún momento. Pero no ajustamos los números de votos por SO y AC para que sea un número estático, sino que tiene que ver con cuántas son asignados a las personas o no. Habla Thomas. Quiero agregar que la pregunta cubre el escenario de la comunidad existente como la conocemos, y quisiera también enfatizar que el modelo está abierto incluso para recibir nuevos ingresos. Pero supongamos que hay una organización de apoyo o algún otro grupo, y el sistema es tan abierto que puede haber una adición o una remoción para que así la distribución de votos sea reconsiderada. Tiene ahora la palabra Sebastián Bachelet. Hola, soy Sebastián Bachelet, estoy en la línea en francés, y lo que quisiera es plantear algo en adición a lo que ha dicho Peter Green, a la respuesta de Peter Green. Hay tres usuarios, lo cual no quiere decir que hay más para cada una de las SOs y ACs, pero una de las razones por las cuales hay menos votos para el SSAC y el RSSAC es que una de las maneras en las que nosotros nos pareció que teníamos que comprometernos está en base a una decisión de la Junta. Es decir, que es como una especie de círculo vicioso y es uno de los elementos en cuanto a la cantidad de votos. Gracias. Habla Thomas Rickert, entiendo que es más un comentario que una pregunta. Jordan, si usted quisiera hablar, por favor hágalo. Habla Jordan. No, no tengo nada para agregar al comentario de Sebastián. Habla Thomas, me alegra que el audio funcionó para Sebastián. Tuvimos algunas dificultades técnicas en el webinar anterior y ahora sí funcionó. ¿Hay más preguntas sobre la votación, el peso de la votación? Veo que hay gente que está tipeando y veo la pregunta de Hick. ¿Quién puede tomar la posición de la votación para cada SO y AC? ¿Lo mismo que el miembro de voto para cada SO y AC para los miembros de la ICANN? ¿Jordan? Habla Jordan. Gracias, Thomas. Y gracias por la pregunta. De nuevo, no me queda 100% claro qué es lo que usted quiere preguntar, pero voy a tratar de ayudar. La decisión sobre la votación la toma un consejo. En la CCNSO tenemos un consejo de gobierno con 13 miembros de cada región, etcétera, hay enlaces. Ellos pueden tomar una decisión sobre cómo se ejercen los votos, y también el presidente de la CCNCO va a comunicar esa decisión al sistema de cuento de votos, de conteo de votos. Hay representantes designados por la CCNCO y el CCWG. Esta propuesta no crea ninguna regla en cuanto a la CCNCO, la GNCO o la que tienen que organizarse internamente para ejercer esos poderes. Nosotros tratamos de permitir diversidad y que el mandato de las CCOs y las ACs tenga, sea decidido por ellas mismas. Habla Tomás, gracias Jordan. ¿Hay más preguntas sobre los las votaciones? Voy entonces a sugerir que pasemos a las pruebas de resistencia. Esto es un, les quiero decir a Sidel Yanko y a Sherry Landengor que ya tuvimos una pregunta antes de, en el chat. Habla Sherry. Ya hablamos de esa pregunta. Espero que todos estén contentos con la respuesta a esa pregunta. Habla Thomas, bueno, ya eso se responde en el chat, eso es excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre las pruebas de resistencia? Muy bien. Pasemos entonces a el último punto, que es el de los requisitos del CWG. ¿Tienen ustedes alguna pregunta en cuanto a cómo creemos nosotros que cumplimos con los requisitos del CWG? Esto es fundamental porque, como dije antes, la propuesta del CWG y su aprobación son adicionales a que nosotros cumplamos con esos requisitos. Hay una pregunta de Padmi. ¿Cuáles son las revisiones propuestas para el DIDP? No está específicamente conectado con la diapositiva, pero quisiera simplemente mencionarlo. Padmini, este es un tema que reservamos para la vía de trabajo 2. Yo no estoy muy seguro. Creo que esto le corresponde responder a Becky. Becky, ¿tendría usted una respuesta para esto o más detalles sobre esto? Habla Becky, ¿podría repetir la pregunta porque no estoy en la sala? Hay algunas sugerencias en términos de cómo revisar el DIDP. Habla Becky. Lo que nosotros escuchamos en el comentario público es que hay mucha preocupación por el hecho de que no hay controles y que esencialmente el personal tiene más discreción y no hay ninguna manera efectiva de cuestionar esto. Esto es algo que nosotros vamos a estar trabajando como parte de la vía de trabajo 2, pero por el momento no tenemos ninguna sugerencia concreta en este momento. Habla Thomas, gracias Becky. Había también algunas preocupaciones sobre el porcentaje de los de IDP que fue reducido en el pasado y el tiempo que esto toma. Creo que hay una necesidad de más transparencia y de que haya documentos y más informativos. Gracias sobre esta pregunta tan importante sobre la vía de trabajo 1. Hay dos preguntas más en el chat que las voy a leer. Una es de Philip Shepard. ¿El CWG les ha dicho a ustedes que ustedes cumplieron con los requisitos? La respuesta de eso, Phil, es que todavía no ha habido ninguna señal de que nosotros no vamos a cumplir con los requisitos. El CWG estableció un equipo que analiza en el informe para determinar exactamente eso, pero por lo que yo sé, esa determinación está pendiente. También hay una pregunta de Asha, que dice, Tomás, ¿puedo hacer una pregunta sobre el IRP ahora o tengo que dejarla para el final? De hecho, usted la puede hacer ahora, Asha, si quiere. Mientras Asha va a tipear la pregunta, voy a leer otra pregunta de Jyoti Pandai. Dado los recientes hallazgos sobre el IRP en el dominio .Africa, ¿se está haciendo algún trabajo para fortalecer y mejorar el proceso? Creo que le voy a dar la palabra a Becky, quien se ha ocupado de estas mejoras. Becky, por favor, responda a esta pregunta y a la pregunta de Asha, que es la que publicó en el chat. Habla Becky. No quiero hacer ningún comentario sobre un IRP en particular, pero estamos haciendo unas mejoras sustanciales en los IRPs. Lo primero que yo creo que es crítico es que tengamos un panel independiente que esté familiarizado con la ICANN y la misión de la ICANN y con las reglas y los procedimientos. Por eso es que propusimos un panel independiente para que en cualquier momento podemos plantear cosas que nos familiaricen con ICANN y con su operación. Esta es una característica crítica. Lo segundo es que el IRP está focalizado en la violación de los estatutos y la articulación de que ICANN ha actuado de una manera que es inconsistente con los estatutos. Además, al panel le queremos pedir que nos plantee unos valores para que se podamos aprender con el tiempo con respecto a cómo funcionan esas decisiones. Y finalmente, como parte de la vía de trabajo 2, va a haber un subgrupo de trabajo que va a trabajar con expertos para desarrollar normas para los procedimientos operativos y reglas para la apelación, por ejemplo, de tres panelistas, y así asegurarnos de que la decisión sea correcta y que sea consistente en el transcurso del tiempo. No quiero comentar sobre un IRP en particular, pero esa sustancia y ese proceso viene a partir de esto que hemos dicho. Y si haya tipeo, ya veo algo en el Adobe, no estoy ahí, así que si alguien me la puede leer, por favor, la voy a poder responder.
Habla Tomás. Sí, hay una pregunta de Asha que tiene que ver con el IRP. Allí dice, esfuerzos razonables para completar el panel. ¿Cómo se garantiza que estos esfuerzos van a ser lo suficientemente sólidos? Habla Becky. Bueno, hemos dedicado mucho tiempo a debatir las cuestiones relativas a las necesidades del panel en cuanto a la diversidad de género, diversidad de geográfica y también diversidad en cuanto al contexto jurídico. Por lo tanto, no tenemos un panel de derecho consuetudinario o un panel de derecho civil, sino que en realidad toda persona que traiga un contexto puede compartir con el panel su conocimiento y también puede compartir su contexto legal según de dónde provenga. Hemos trabajado también para poder crear un requisito obligatorio de no más de 2 panelistas por parte de cada una de las regiones de la ECAN. Lo que finalmente decidimos es que vamos a tener un objetivo de un cierto número de participantes por región, pero decidimos que íbamos a tener un mínimo de 7 panelistas y esto va a ser tenido en cuenta sobre la base de la cantidad de miembros totales del panel. Lo importante de señalar es que habrá un facilitador para la comunidad para poder recibir las solicitudes de posibles candidatos al panel y que serán también identificados como potenciales panelistas de cada una de las regiones de la ICANN para poder llegar afirmativamente a las personas y garantizar que podamos tener contribuciones por parte de todas las regiones de la ICANN. Habla Thomas Rickett. Muchas gracias, Becky. Hay otro comentario de Asha que tiene que ver con la contención de los costos, si esto es un resultado positivo o un beneficio de diversidad de los panelistas. Y luego tenemos una pregunta o un comentario de Jyoti que tiene que ver con lo siguiente. Debido a o teniendo en cuenta el trabajo de larga data del equipo de responsabilidad, sería beneficioso quizás tener un informe que tome en cuenta las fallas del IRP a lo largo de los años y también cuáles son las lecciones y lo que se ha aprendido de todo esto a lo largo de los años para poder acortar esas brechas. Habla Becky. Bueno, sí, lo que tenemos son revisiones continuas del IRP. Que están en línea con las revisiones del ATRT. En realidad, esto se van a implementar revisiones periódicas para determinar si el IRP funciona y de qué manera lo hace y si hay alguna o se requiere alguna mejora que surja de esa revisión. Hablas Thomas Rickett. Bueno, gracias, Becky. Hay una pregunta de Rinalia que dice, ¿cuáles son las metas de mejora? Becky, adelante, habla Becky. Bueno, para que el proceso sea accesible, hay una prioridad que es muy importante y es para el CWG. La idea de las reglas es, de alguna manera, ser específicas en cuanto a la contención de costos. En general, la propuesta es que la ICANN va a ser responsable de los panelistas y de los costos asociados al panel. Pero quizás pueda haber ciertas diferencias. Y también en el informe mencionamos o hablamos de garantizar, por ejemplo, una representación legal pro bono para la comunidad o algo similar, pero la contención de los costos es una parte muy importante de esto. Y lo más importante es garantizar que no existan demasiados privilegios y que haya un abuso o un uso deshonesto del proceso y que este proceso sea eficiente y que avance con rapidez, de modo tal que los costos no excedan en demasía. También hay algunos vínculos con el memorando. Y la idea es tratar de mantener la eficiencia y la prontitud del panel. Habla Thomas Ricken, muchas gracias. Ve que hay otra pregunta para usted de Philip Shepard, que dice, un tema del IRP es la interpretación de las reglas pobremente redactadas en el espíritu de la política que se hace, que se encuentra detrás de estas reglas. Esta es la discreción. ¿Esto se permite dentro del nuevo panel? Habla Becky. Bueno, sí, la interpretación, estamos hablando de la interpretación del informe o del IRP. Aquí la idea es tener reglas claras y sencillas de entender para el IRP. Y la idea es tratar de clarificar qué es lo que está sujeto y no, y lo que no está sujeto a una revisión independiente. Nosotros específicamente decimos que el IRP estará disponible para reconciliar la falta de consistencia o las decisiones en conflictos existentes, como por ejemplo, será un lugar para poder resolver ciertas dificultades que surjan dentro del proceso de los nuevos GTLDs, donde el panel de expertos tenga una interpretación diferente y donde haya decisiones de un lado y que haya que reconciliarlas con las decisiones de otra parte. También la ICANN sigue confiando en el asesoramiento experto del IRP para poder resolver las cuestiones que surgen y garantizar que se apliquen las reglas. Habla Thomas Rickett. Muchas gracias, Becky. ¿Tenemos otras preguntas? En este punto hemos ya abordado los diferentes capítulos. Por favor, siéntanse libres de realizar cualquier pregunta que crean conveniente sobre el proceso, los mecanismos o cualquier otra inquietud que tengan. Habla Thomas, voy a darles unos segundos más para darles la oportunidad a todos de que efectúen sus preguntas. Veo que hay personas que están escribiendo en el chat. Mientras tanto, sugeriría que si no hay más preguntas, cerremos esta sesión. Olivier Mugon de la ISPCP tiene una pregunta que dice, hay muchos miembros únicos o corporaciones sin fines de lucro de miembro único en California, y esto me parece que es una pregunta que tiene que ver con el mecanismo de la comunidad. Jordan, ¿podría por favor responder a esa pregunta? Y veo que Jordan ha respondido en el chat que no tiene idea. Olivier, Perdón por interrumpirlo, Jordan, adelante. Habla Jordan Carmen. No hay problema, simplemente quería decir que esta es una pregunta que le podemos efectuar a nuestros abogados y luego responderle a Olivier. No sé cuántos miembros hay en este tipo de corporaciones sin fines de lucro, no tengo idea de cuál sería la respuesta. Habla Thomas Rickett, muchas gracias, Jordan. Lo que podemos decir es que este no es un concepto poco común, pero que no podemos cuantificarlo. No obstante, con gusto, y es un ítem de acción a concretar para nosotros, efectuarle esta pregunta a los asesores legales. Así que sí, veo que Titani ha levantado la mano y que Haya también ha hecho otro comentario en el chat. Sí, yo iba a hacer la misma pregunta. ¿Tenemos algún modelo de rol para la estructura del CMSC, dado que este modelo fue sugerido por un asesor externo? Haya, sugiero que respondamos esto en forma offline o fuera de línea. Tizani, adelante, por favor. Habla Tizani Benchema. Muchas gracias, Tomás. Me gustaría agregar algo con respecto a la facultad de la comunidad que tiene que ver con el presupuesto, la aprobación o rechazo del presupuesto. Tomás, usted dijo que para que evitar que haya un rechazo del presupuesto tenemos que tener una buena cooperación entre la Junta, el personal y la comunidad antes de la emisión del presupuesto. Y esto es algo que realmente sucede ahora. El proceso ha evolucionado y ahora tenemos una muy buena cooperación entre la comunidad y la corporación. No obstante, yo quería preguntar sobre el desarrollo de este informe, y si esto es obligatorio, porque el GAC también va a emitir su opinión al respecto y seguramente esto se puede hacer antes de la emisión del presupuesto para evitar tener la situación de llegar a un rechazo del presupuesto y que se afecte a la organización. Gracias. Habla Tomás Rickett. Gracias, y Dani. Jordan, ¿quisiera responder a eso?
Habla Jordan. Puedo dar una sugerencia. Creo que poner el proceso actual dentro de los estatutos sería útil y es una de las cosas que la investigación de la vía de trabajo 2 sobre cómo mejorar debe sugerir, y creo que sería útil para ver qué es lo que hacemos después. Habla Tomás. Muchas gracias, Jordan, y también gracias, Tijani, por esa pregunta. Quisiera decir que tanto Tijani como Sebastián y otros están muy activos, son miembros muy activos del CCWG, y quisiera aplaudirlos también. También quiero aplaudir a los relatores por estar en esta llamada y ayudarnos a comunicar este trabajo a toda la comunidad, a una audiencia más amplia, y que nos ayuden a ampliar este trabajo para poder responder a todas las preguntas que pueda haber y difundir todo esto. Con esto creo que podemos dar por finalizada la llamada. Creo que ha sido muy interesante en términos de las preguntas que ustedes han planteado. De nuevo, por favor, quisiera enfatizarles que es importante que ustedes hablen con las comunidades, que escriban tweets, que hablen de esto, que expresen el mensaje de que estamos trabajando sobre esto y, por favor, participen con los comentarios públicos. Si les parece que está bien, díganlo. Las declaraciones de apoyo nos ayudan a evidenciar que lo que hicimos tiene el apoyo de la comunidad, y si nos faltó algo o si hay alguna cuestión, alguna preocupación, plantéenla para que podamos clarificarla, y si les, especialmente si les parece que hay alguna idea de algo que nos faltó. Yo sé que este tiempo no es muy conveniente para todos, por suerte lo es para mí, pero no es lo mismo para todos. Les quiero agradecer por su tiempo, por su interés. Les quiero agradecer a los intérpretes, a la transcripción y al personal de la ICANN. Y gracias al fantástico equipo del CCWG. Y presten atención a los próximos webinars que van a venir en los próximos días. Dentro de 40 minutos va a empezar otro webinar que creo que va a ser tan divertido como este, y que tengan un muy buen día. Hasta luego.